hemos visto hasta ahora seis sellos y seis trompetas. Estamos en el séptimo sello. Hemos abierto el séptimo sello. Se han abierto seis trompetas. Falta la última trompeta. La última trompeta trae siete copas. Pero ya hemos avanzado seis sellos. Estamos en el séptimo. Hemos avanzado seis trompetas. Nos falta la última trompeta. Y Juan, en el capítulo 10, nos muestra el retorno de Jesús para reclamar lo suyo, lo que Él redimió, lo que Él compró. ¿Se acuerdan ustedes, en el capítulo 5, quién es digno de abrir el rollo? ¿Qué cosa era el rollo, qué era el libro? El título de propiedad de la tierra. Y Jesús lo redime. Ahora viene a reclamar lo que compró. Jesús pagó por el precio y redimió el mundo. Dios creó el mundo. El hombre le dio el mundo a Satanás. Y Jesús lo recupera de Satanás. Y entramos al versículo 1. Vamos a lo que se conoce como el ángel. Versículos del 1 al 4. El ángel. Y vamos a detenernos en el versículo 1 un ratito. El ángel, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Solo hay dos opciones: o era un gran ángel, o era Jesús mismo. Datos que nos da: nos habla de una nube, del arco iris, su rostro como sol, sus pies refulgentes, que se parece mucho a la descripción del capítulo 1 de Jesús glorificado. Ahora, sabemos que Jesús vendrá en las nubes. Sabemos que el arco iris es el pacto de Dios. Personalmente, de los comentarios que leí, la mayoría de los comentaristas dicen que este ángel sí es Jesús. Pero bueno, puede ser que sea un gran ángel. El versículo 2, el ángel puede ser Jesús. Versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El librito es el título de propiedad de la tierra. El título de propiedad de la tierra. Ahora el libro está abierto. ¿Se acuerda que el libro está guardado cerrado? Solo falta la toma de posesión. Habíamos visto en el capítulo 5 las leyes de redención del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, imaginen la majestuosidad de este ser. Un pie en la tierra, un pie en el mar. Nos habla dominio, control y autoridad. El rollo que estaba cerrado, habían dos rollos, ¿se acuerdan? Uno se guardaba cerrado y otro quedaba abierto. Y en el momento de reclamar, el que tenía el rollo abierto mostraba y se abría el cerrado y le devolvían la propiedad, ¿no? Versículo 3. y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Rugió como un león. Me recuerda a el león de la tribu de Judá. El león de Judá que ha vencido. Y el rugido me habla de su victoria. El rugido me habla de su victoria. Hay algunos versículos que quiero leerles. Jeremías 25:30. Jeremías, si alguien lo encuentra lo podría leer. Jeremías 25:30. Oseas 11:10. Jeremías 25:30. Oseas 11:10. Joel 3:16. Jeremías 25:30. Oseas 11:10. Joel 3:16. ¿Alguien encontró Jeremías?
Sí.
¿Qué dice?
Profetizarás contra ellos, tú haces tus palabras y dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagarido cantará contra todos los moradores de la tierra.
Dios rugirá. Oseas 11:10. ¿Quién lo tiene?
Entonces Jehová caminará. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos tendrán el blando y el occidente.
Dios rugiendo. Joel 3:16.
Jehová rugirá desde la Sion, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel.
Así que este ángel del cual se habla, que ruge, es Dios. Versículo 4. Versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los siete truenos, que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces fíjense, siete sellos, siete trompetas y vamos a ver siete copas. Pero hay algo que queda sellado y no se nos va a hablar, que son los siete truenos. Eso no queda revelado. ¿Por qué? Los siete truenos son voces y declaran un mensaje. Pero una voz lo detiene a Juan y dice: no, no lo escribas. Porque no todo es revelado. A lo mejor no estamos preparados para recibirlo. Yo una vez recuerdo, hace muchos años, vi un pastor de la Argentina y dio una charla a un grupo de hombres, todos eran hombres, y este pastor dijo que no debería existir absolutamente ningún secreto entre esposo y esposa, y que ellos tenían que ir a su casa y contarle a sus esposas todo, 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 que lo supieran. Uno de esos hombres fue y le contó a su esposa que le había sido infiel en un par de oportunidades. Se acabó el matrimonio. Pero él lo había ocultado muy bien, era antes, ya se había convertido, entonces él creyó que esto le iba a unir más a su mujer, y dije: pero se acabó el matrimonio. Porque no todo el mundo está preparado, no todo el mundo acepta las cosas. No todo es revelado, y si no todo es revelado, es por nuestro bien. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que no todo lo revelado, todo nos es revelado. ¿Qué cosa decían estos siete truenos? No lo sabremos. 29:29, está sellado. Me molesta, o soy curioso. ¿Qué dicen los siete truenos? Pero algún día estaré en la presencia del Señor y le preguntaré que me cuente. ¿Pero qué sabe? Es bueno saberlo todo. Imagínense que todos supiéramos exactamente la fecha de nuestra muerte. Tú ya sabes que te quedan 4 días con 5 horas y después te mueres. ¿Cómo viviríamos si supiéramos exactamente el día que vamos a morir? Sería terrible, ¿no? Así que es bueno que no conozcamos todo. 2. El tiempo está cerca. Vamos a leer los primeros 2 versículos, el 5 y el 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El ángel juró, el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. De alguna forma habla de estar fuera del tiempo. ¿Se acuerdan cuando hace unas clases atrás les hablaba de la ley de ubicuidad del tiempo, que conforme uno se aleja a la luz y la distancia, el tiempo, uno puede viajar en el tiempo? ¿Se acuerdan que los rayé con eso? Bueno, dice que llegará un momento en que estaremos por encima del tiempo. Sin embargo, nos dice en el texto, el que creó las cosas, su mano juró por el que vive por los cielos, que el cielo y la tierra que están en él, y la tierra y las cosas que están en el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sí, va, acá el poquito se va al cielo, después se va a la tierra, se va al pasado, se va al futuro, y nada, no tiene una secuencia lógica. Lo que interesante que está acá es que nos dice algo que el cielo y la tierra y las cosas que están no serían más. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los posteros tiempos vendrán burladores según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios no es que se ha arrepentido, sino dice que está esperando un propósito. El tiempo de espera es para procurar el arrepentimiento. Sin embargo, Dios está por encima del tiempo. Los eventos futuros no tardarán. Dios vendrá a restablecer su reino. Hace muchos años había una serie de televisión que se llamaba La Dimensión Desconocida. Y vi uno, hace muchos años, y vi uno que me quedó, era niño y se me quedó grabado. Era la historia de un joven que ayuda a un viejito que está a punto de morir, y el viejito le da de agradecimiento un reloj, como una especie de cronómetro. Y le dice que con ese reloj puede hacer el bien o puede hacer el mal. Y él se da cuenta que cuando aprieta el botón, detenía el tiempo, todos quedan inmovilizados. Entonces está por la calle y ve que van a atropellar, que un camión va a atropellar a un niño, agarra el reloj y detiene el tiempo, saca al niño, aprieta el reloj y ¡bum! El camión pasa. Y con este reloj, cuando él inmovilizaba, todo el mundo quedaba estático menos él, él se podía mover. Así que al principio él utiliza eso para hacer el bien. Y después pasa por un banco, ve la bóveda abierta, hace clic, entra y empieza a agarrar el dinero, pero no entraba en los bolsillos. Así que se va al supermercado del costado, agarra la carretilla del supermercado y entra al banco. Y empieza a meter el dinero. Él en su descuido agarra el reloj para agarrar más dinero y lo coloca en una mesa. Y empieza a agarrar más dinero. Y eso se voltea y el reloj se cae al piso. Entonces él agarra, sale del banco y hace clic, clic. Se quedó perdido en el tiempo. El tiempo no sería más para las cosas como las conocemos, porque Dios intervendría. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es este misterio? El misterio de Dios, ¿cuál es? Es la segunda venida de Jesús. Es la segunda venida de Jesús. Dios irrumpiría, va a haber un juicio a las naciones y el reino de Dios sería establecido. Esta es la descripción que nos dan los profetas. Nosotros leemos en la profecía Isaías, Jeremías, a león comiendo pasto al lado del buey. Se ve un mundo restaurado, a un bebé jugando con escorpiones y con serpientes. No entendemos cuando leemos en el Antiguo Testamento que nos habla de esto, un mundo restaurado. Nos es difícil entender un mundo distinto al que lo conocemos nosotros, pero la Biblia nos habla de que habrá un mundo que es así. Y no voy a colocarle porque el sinnúmero de profecías que nos habla del milenio es increíble. Nos habla de un mundo completamente diferente, que es un misterio. No entendían que el Mesías vendría por dos partes, en dos etapas. Primera venida para morir, el cordero, a ser degollado, a ser inmolado, pero después vendría el león. Y por último, aquí nos vamos a quedar, Juan y el librito, 3 en Romanos. Juan y el librito, versículos del 8 al 11. Juan y el librito. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué le ocurre a Jeremías en Jeremías 15? Si alguien puede leerlo, por favor. Jeremías, capítulo 15, van a leer los versículos 16, 20 y 21. Del 16 se saltan al 20 y al 21. Jeremías 15, 16 y el 20 y el 21. ¿Ya? ¿Qué dice María Carmen? Vas al 16 y de ahí 20 y 21. 15 y 16.
Fueron halladas sus palabras y yo las comí. Y sus palabras me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. 20 y 21, ¿no?
Sí.
Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y te darán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes.
Entonces, le está diciendo en el versículo 16 que comiera su palabra, ¿no? Y que lo iba a redimir. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Hasta 3:3. Ezequiel del 2:8 hasta el 3:3. No es mucho. Ezequiel del 2:8 hasta el 3:3. ¿Alguien lo encontró? Hasta el 3:3.
Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la carta rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas
en él
endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
Ahí nomás. ¿No? Entonces vemos que tanto Jeremías como Ezequiel nos hablan de experiencias parecidas. La palabra de Dios es simultáneamente dulce y amarga. La palabra de Dios es en forma simultánea, dulce y amarga. Para quienes la recibimos, la palabra de Dios es dulce, la amamos. Para el que no la recibe, la palabra de Dios es amarga, la odian. Muchas veces encontramos en la Biblia partes gloriosas o dulces. Su amor, su misericordia, su gracia, su redención. Pero encontramos en la Biblia partes amargas. Se nos habla de la caída, el juicio, el pecado, el castigo. La Biblia es y seguirá siendo el libro más perseguido que ha habido. Y el libro que más detractores tiene. Ustedes digan a un grupo de amigos, a una reunión social, que están estudiando la Biblia. Digan que están estudiando el libro de Apocalipsis. Y van a ver la ola que se va a levantar de comentarios. En la Rusia comunista hubo un libro que se volvió bestseller. Era el libro que todos los cristianos compraban. El libro se llamaba la Biblia refutada párrafo por párrafo. Lo que pasaba era que no estaba prohibido tener Biblias en Rusia, que no había acceso a la Biblia, pero ¿dónde encontraban a la Biblia? En ese libro de la Biblia refutada párrafo por párrafo. Compraban ese libro y cortaban la parte de la Biblia y lo cortaban. Ya tenía la Biblia de este libro que era la Biblia refutada párrafo por párrafo. Les importaba un comino la refutación, tenía la Biblia, la Biblia, la Biblia, ¿no? En el versículo 11 y final le dice el ángel que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y Juan lo hace. ¿Cómo es que Juan profetiza a muchos reyes, naciones? A través del libro de Apocalipsis. Como respuesta al versículo 10, 11, Juan cumple la profecía escribiendo el Apocalipsis. Juan cumple escribiendo. Entonces, tenemos en este capítulo un paréntesis. Escribiendo el Apocalipsis. Aquí encontramos otro capítulo. Nos hemos quedado nosotros detenidos en la sexta trompeta. El próximo capítulo es uno de mis capítulos favoritos, que habla de los dos testigos y habla del inicio de la gran tribulación. Vamos a ver también el próximo martes a la mujer y el dragón. Y vamos a acabar viendo las dos bestias. Así que los capítulos que vienen son buenísimos.